Y para que no nos tachen de feminista, vamos a empezar saludando a los hombres. Mauricio Rosenkopf.
Presente.
¿No vas a hablar del tiempo?
Ah, sí.
¿Se concretó lo de las golondrinas que anunciaste el otro día?
Mirá,
porque deben estar muy desconcertadas con este frío.
Hubo un tertuliano. No dan marcha atrás.
No.
Ni hubo una retracción, como no hay retracción de los árboles que están brotando.
Están porque,
todos. Seguro, porque creen que el pronóstico del tiempo es escuchar a Torraca o a esta chica. Y no, ya se siente por todos lados. Además, la golondrina, el recorrido que hacen no es por la temperatura. La temperatura trae como consecuencia un aumento de la insectividad y es su alimentación y comen al vuelo. Es una cosa formidable. Sí. Esas emigraciones que están todo el día volando y de noche ahí reposan, comen al vuelo, todo al vuelo. Te das cuenta que no hay problema. Te das cuenta que si los problemas de edilicio de la enseñanza fueran con esa característica, tenías todo integrado.
Mira por dónde salió, siempre nos desconcierta. Juan, ¿cómo te va? Juan
Grampone,
es el segundo representante masculino de esta mesa. Y ahora me paso al otro lado de la mesa para darle la bienvenida a Ana Ribeiro. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, muy bien, muerta de risa con estas cosas del catering aéreo de las golondrinas de Mauricio.
Y tenemos a alguien que se inaugura en esto, así que le vamos a dar, no la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a Matilde Rodríguez Larreta. ¿Cómo estás, Matilde?
Estoy muy bien y estoy muy agradecida de estar en esta mesa que escucho rigurosamente todos los viernes, así que de alguna manera me siento amigo de todos ustedes.
Tú sabes que me da hasta un poco de vergüenza porque me han planteado que tengo que presentarte. Porque parto de la base de que ya toda nuestra audiencia te conoce, pero voy a cumplir con el protocolo y contar que sos concejal del municipio CH, presidenta de la agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz, lista 250 del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional, y te fuiste diputada entre 1990 y 95, electa por el Movimiento Nacional de Rocha, y directora de Acción Social de la Intendencia de Colonia entre el 2005 y el 2010.
Muy bien.
Bueno, hechas las presentaciones a rigor, ¿qué les parece? Si vamos.
Y además es un pedazo de historia, para un poco.
Bueno, el resto lo agregas tú entonces, yo estoy totalmente de acuerdo.
No, digamos.
Por eso mismo me parecía de más todo.
Un referente de integridad, de dignidad, de militancia, de enfrentamiento a todas las peripecias que tuvo que abordar y todo eso. Digamos, en la lista de las grandes mujeres de la historia de nuestro país, por ahí andará Matilde.
Y además una linda señora de preciosa sonrisa.
Después,
dígase que consta.
Después tengo problemas ahí a domicilio.
Bueno, pues yo no tengo, puedo decirlo.
Más allá de que no se ha animado a sacarse el sombrero, porque parece que con esto de la humedad, como a todas nos afecta el tema del cabello.
Una vez que te pones la gorra no te la puedes sacar.
Sí, fíjate.
Mauricio sí se la saca.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces ya con el primer tema? Desde el martes pasado, 28 de los 30 profesores del Liceo del Delta del Tigre en el departamento de San José ocupan el centro de estudios para manifestarse en contra de graves incidentes de violencia que se vienen produciendo en el lugar. Según publicaba ayer el diario El País, y lo confirmaba hoy uno de los profesores ocupantes al Espectador, el desencadenante de la medida que están tomando los docentes ocurrió el pasado lunes, cuando se produjo lo que calificaron como una verdadera batalla campal en la puerta del liceo, entre alumnos y un grupo de jóvenes de la zona. Varios adolescentes que participaron en el enfrentamiento resultaron golpeados, al igual que algunos profesores que intervinieron para separarlos. Durante la riña, los jóvenes que eran ajenos al liceo además cortaron la luz del local manipulando los cables de la red de UTE y atacaron al instituto con piedras. El martes nos visitó el consejero Daniel Guasco, nos dijo que este liceo tenía aprobada una guardia en servicio 222, pero que en todo el Ministerio del Interior no hay funcionarios dispuestos a tomar el servicio. Nosotros reclamamos urgente ese servicio, por lo menos a un portero que tome la responsabilidad de vigilar el acceso. Es decir que, a esta altura, los docentes que siguen ocupando consideran que la situación en estas condiciones es insostenible y los ha sobrepasado por el hecho de que no exista ese servicio. No sé quién de ustedes empieza. Este es un tema reiterado, el problema que se plantea en la puerta de los liceos y la falta de control sobre esa situación también ha sido denunciada en otras oportunidades. Mauricio, me estás mirando muy fijo. Me parece que estás con ganas de empezar tú.
Te referí a una intervención.
Sí.
Pensar que esto se puede arreglar con un portero, que es mandarlo a la guerra con un escarbadiente, pensar lo imposible. Creo que acá hay una conjunción de problemas que generalmente tendemos a reducir a un problema de hacen falta rubros, acá hay un problema presupuestal, pero fíjate todas las cosas que se juntan. Se supone que hay un aporte importantísimo para que la policía esté en mejores condiciones salariales y de medios para poder atender estas cuatro cuadras de este liceo. Y se tuvo que ir una, porque el 911 no respondía, y se tuvo que ir una profesora en bicicleta que le prestó un alumno, y dijeron que no porque no tenían transporte, pero podían haber hecho lo mismo que la profesora.
Bueno, pero todos sabemos, además, que detrás de esta situación de la policía, el tema es que la policía sabe que no puede hacer nada con menores.
Bueno.
Se complica, les complica la situación. El no, me consta, del 222 en los liceos, es porque están atados de manos en cuanto a...
Bueno, eso, digamos, yo no sé si eso es tan así, porque si vas a una guardia por un problema de salud y tenés una enfermedad terminal, ¿qué le vas a dar una inyección? Digamos, el deber de ellos es que tienen que estar ahí y hacer lo que puedan y enfrentar lo que tengan que enfrentar. Pero lo más grave de todo esto es el deterioro que hay en las relaciones que en otros tiempos se daban. El respeto al maestro, la maestra, la segunda madre. Que sean muchachos de un barrio próximo que vienen y te apedrean el liceo. Bueno, esas medidas se toman. Yo no sé qué ley puede ser utilizada para decirle, señora, si su niño tira piedras o arrebata una cartera y es menor, en vez de mandarlo a la custodia de sus padres, a sus padres hay que mandarlo a la custodia del Ministerio del Interior.
Juan.
Bueno, yo creo que el problema es general, es decir, no me voy a referir al problema de este liceo, me voy a referir al problema del país y al problema de Montevideo. Y me voy a referir además a que este problema es un problema que ya ha sido enfrentado en el mundo y que tiene solución, y es simple. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, lo que era Nueva York en 1990, en donde era peligroso caminar por las calles, los subterráneos y las paredes estaban todas pintadas, no se podía tomar los subterráneos en ciertos lugares y a ciertas horas... En fin, daba miedo andar por el centro de Manhattan. Todo eso cambió radicalmente. Uno va ahora a Nueva York y es una ciudad deliciosa, donde la gente es amable, donde si a uno se le cae un dólar o un billete de $100, hay uno que le dice, se le cayó esto, señor, la ciudad está limpia y pintada. ¿Cuál fue el milagro? Se llamó Giuliani, el alcalde de Nueva York, que creó una figura que se llama tolerancia cero. Tolerancia cero no es garrote. Tolerancia cero es... Las leyes y reglamentos se cumplen estrictamente, sin decir no, esto se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestro país tiene una cantidad de reglamentos. Por ejemplo, no se puede estacionar en segunda fila, sin embargo está lleno de autos en segunda fila. No se puede cruzar la luz roja, se cruzan las luces rojas. No se pueden pintar las paredes donde dice no fijar avisos, se pintan. Hay leyes contra la vagancia. La educación es obligatoria, es decir, la educación primaria y el primer ciclo de la media es obligatoria. Es decir, todas esas cosas lo que hay que hacer es, en lugar de denunciarlas, hay que hacerlas cumplir. Entonces, a medida que se hacen cumplir las cosas pequeñas, las cosas grandes desaparecen. Es decir, yo creo que ese es el problema. Es decir, es el mecanismo por el cual, si uno va a Suiza, no tira un papel en la calle. Porque si uno tira un papel en la calle en una ciudad de Suiza, hay un señor que se pasa y le dice, se le cayó este papel. Sí. ¿No? Entonces, son las cosas pequeñas las que condicionan a las grandes. De modo que para mí la solución es tolerancia cero.
Creo que Clinton había establecido la norma que al tercer ingreso ya no había otra alternativa que reeducarse el resto de su vida en Sin Sin. Y eso le pasó a Maggi cuando estuvo, que se le cayó un dólar, se le levantaron y le dieron dos, señor, porque esto se cotiza.
Ana, que además es profesora, el tema de la actitud de los jóvenes entre sí, pero además con los profesores, es otro problema relativamente nuevo también, donde de pronto, más allá de lo que tú digas con respecto a los padres, hemos visto a las madres que salen furiosas a defender a sus hijos porque el profesor o la profesora
puso una mala nota.
Claro, le puso una mala nota o los ha sacudido. Es decir, también está pasando que se ha perdido el respeto por la figura del profesor o de la maestra.
Se ha perdido el sentido jerárquico de la vida. Jerarquía bien adquirida, convengamos, no estamos hablando de nobleza de sangre o de poderes dictatoriales, estamos hablando de las jerarquías bien adquiridas. Un docente tiene que tener jerarquía frente a sus alumnos, no puede ser igual a sus alumnos. Tiene un principio de autoridad basado en lo que teóricamente sabe y le va a brindar a sus alumnos como parte de su trabajo y de su obligación.
¿Y no hay cierta responsabilidad de los docentes que en algún momento creyeron que la mejor forma de enfrentarse a una clase es hacerse iguales?
Por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Yo doy clases en la universidad católica y todavía en cuarto año, la primera semana, tengo que corregir dos o tres veces hasta que lo entienden, que en mi clase no se puede poner los pies arriba de la silla. Que no se puede ir a vaciar el mate en la papelera cuando yo estoy dando la clase y que tienen que llegar a la hora. Entonces, pero son dos o tres días hasta que entienden, hay un límite. Después ya nadie lo hace y con todo respeto te vienen a avisar, profesora, mire, hoy me tengo que ir 10 minutos antes, me puedo sentar cerca de la puerta, así la molesto lo mínimo posible cuando me retire. Pero si tú no pones los límites y para ser genial, igual a tus alumnos, macanudo, esa palabra tan terrible, dejás de lado algunos principios, bueno, se desvanece todo. Pero el mismo principio jerárquico de la vida se aplica a lo que decía Juan, y suscribo completamente, se aplica a las calles, se aplica a todo. Si tú vivís en un mundo todo deteriorado, donde todo puede enchastrarse, puede ensuciarse, la pared recién pintada de la casa, el muro, el monumento público, la honorable cara de Varela puede tener un grafiti en la punta de la nariz, bueno, todo es un deterioro, una cosa encima de la otra, ¿no? Las reglas son una sumatoria de mínimas cosas. Y, por supuesto, implica la casa, implica el Estado, implica la maestra o a la profesora, ¿no? Son los tres ámbitos donde fundamentalmente aprendemos los límites y aprendemos ese mecanismo tan simple de que para saber mandar algún día primero tengo que saber obedecer. Esas cosas, no todo mandato es pérfido. Hay una forma de mandato que tiene que entenderse como natural y tiene que entenderse como legítima. Y solamente entendiendo eso, después puedes poner normas en otros ámbitos o aprender a enseñar la rebeldía legítima, que también tiene que tener su espacio. Donde esas cosas se deterioran.
Matilde.
Bueno, me siento absolutamente motivada por una cantidad de temas, ¿no? Voy a empezar por lo que planteó Mauricio relacionado con el tema aparentemente de la patria potestad, ¿verdad? De las madres y los padres responsables de estos chicos vándalos, que son actos de vandalismo, ¿verdad? ¿Por qué no se llama un padre para hacerlo responsable de lo que su hijo menor hizo? Y yo hace muy poco, capaz que ustedes lo han visto, un episodio parecido en Maldonado. Vi entrevistar al director de ese liceo de Maldonado donde estaba pasando todo tipo de desastres, con respecto a las actitudes de los chicos, y vi un hombre desesperado ante las cámaras diciendo que no sabía ya qué más hacer porque no contaba con el apoyo de los padres, sino que por el contrario los padres le decían no sé qué hacer con los chicos, todos por unanimidad, y le decían si no querían la patria potestad que la asumiera el director. Pobre director, espantado, vio que se veía como responsable de toda esa cantidad de vándalos porque los padres no querían hacerse más responsables. O sea que es una crisis muy grande que hay en ese tema, que está relacionado con el tema que planteaba Ana ahora de las jerarquías y de la autoridad y de ejercer la autoridad, que hay cierto prejuicio, y no quiero politizar el tema, pero es obvio que esta administración tiene problemas para ejercer la autoridad, cree que ejercer la autoridad es reprimir, es adquirir un look represor de derecha si uno ejerce la autoridad. No es este el caso. Relacionado a este caso, que vea una ausencia de medidas del gobierno, simplemente que no hay un 222, eso es una crisis que hubo a nivel de toda la administración, levantaron casi todos los servicios 222, hasta donde yo sé, ¿no? Por lo menos en los centros de enseñanza, seguro. Pero hoy hay un reportaje al ministro del Interior sobre este tema en La República, que lo pude leer rápidamente antes de salir, y donde el ministro del Interior dice, ¿pero qué creen? ¿Que el ministro del Interior está, o que el Ministerio del Interior está para solucionar los líos entre los muchachos? Cada vez que se pelean dos muchachos hay que llamar al Ministerio del Interior. ¿No habrá que ir al fondo del tema? Yo creo que sí, que hay que ir al fondo del tema, y tal vez no sea la policía el mejor árbitro en esa situación, pero hay momentos en que hay que proteger un bien público, como es un liceo que está siendo víctima de vandalismos, ¿verdad?
Claro, pero mientras seguimos buscando las soluciones últimas, el problema está planteado.
El problema está planteado.
Entonces, si no es la policía, ¿quién puede resolver una trifulca que sabemos además los grados de violencia que puede adquirir en la puerta de un liceo? Supongo que además de los padres despreocupados, habrá otros que están francamente preocupados por lo que pueda pasarle a los chicos si salen con una lastimadura, una pedrada en la cabeza. Entonces, ¿quién actúa? Porque, insisto, vuelvo a repetirles, hay toda una legislación hoy que protege al menor de tal manera que se plantan ante un policía y le dicen, no me toques porque vas vos preso. Es así, tiene hasta una conciencia de su impunidad que realmente, hoy por hoy, me parece que también por ese lado se ha descuidado lo que puede llegar a ser el manejo de un adolescente sin razón actúa con esa violencia. No sé qué solución puede haber.
Mira, pero antes del policía tiene que haber otros, es decir, mucho claro, antes mucho tiene que haber estado el padre, tiene que estar el educador, el maestro, el vecino, todos esos tienen que estar antes que el policía. El policía, claro, cuando llega
es
el momento...
Es para la solución última, estamos claro, hablando cuando ya el tema última, está planteado.
Y no es solución porque está la legislación.
Claro. Mira, yo creo que ahí se ha producido lentamente una distorsión ética. Hay una pérdida de valores y hay un peso de valores que hace 30, 40 años, 50 años no lo pensábamos. Creo en los barrios donde hay que tener cuidado que el chiquilín salga solo a la calle, regía un poco lo que decía el refrán de Sancho Panza, el hijo de tu vecino, suénale las narices y mételo en tu casa. Y siguiendo con Cervantes... hay algo que se considera poco en toda esta historia, que ¿de dónde proviene tanta ira de parte de la muchachada que está en... Está. Digamos, habría que estudiar un poco el origen eso, la pasta base no puede ser la única respuesta. La pérdida de control, el convertir... el robo en un oficio, la despreocupación de los padres, la complicidad de los padres. Eso no está generalizado, pero lo que sí está generalizado es que hay 200.000 uruguayos viviendo en condiciones de llamados asentamiento, donde ya hay una tercera generación y donde hay algo que de alguna manera provoca ira y me recuerda en la segunda parte del Quijote, al comienzo Cervantes hace una serie de cuentos de locos. Pero hay uno que puede tener que ver con esto, que es casi una parabolita, digamos, donde había un loco en el pueblo que cada vez que pasaba alguien le tiraba una pedrada. Pasara a quien pasara, sin selección. Entonces le preguntaron, oye, ¿por qué tiras piedras? Sí, ¿por qué me tiras piedras? Le tiro a todos, porque todos me la deben. Digamos, puede haber también algo de que la sociedad desde hace décadas no le viene dando a esa niñez y a esa adolescencia lo que en forma de tentación aparece constantemente en las pantallas o en las películas o... en la vidriera.
Hay otro dato que me parece muy significativo, que muchos de estos muchachos que desde afuera apedrean el liceo son exalumnos o que han abandonado. Y me pregunto en qué medida esa ira no está directamente dirigida al local de enseñanza y a la enseñanza y no debería tomarse como un signo de que también la enseñanza está haciendo algo mal que defrauda de tal manera, claro, a esos muchachos, que no solo dejan, sino que además se la dan contra el liceo, contra el local que los ha dejado afuera, ¿no?
Sin duda. No es ninguna novedad que la enseñanza media está mal.
Sí.
Que está expulsando a sus propios alumnos, no solo que está mal, no lo está sacando
y
mal.
Y además, en este país, las expectativas de movilidad social estuvieron siempre dadas y sustentadas por la educación. Y donde la educación está en crisis, y es evidente que lo está, las posibilidades de ascenso y de esperanza social evidentemente quedan muy truncas, porque la educación no está cumpliendo del todo con eso que cumplió también. Si esta sociedad fue una sociedad amortiguadora y de gran movilidad social, lo fue en base a una enseñanza pública que fue paradigmática en su momento, ¿no? Y que ahora evidentemente está haciendo agua por todos lados. El hecho de que en ese mismo lugar haya 300 alumnos con un baño, y que los alumnos y los padres y los alumnos y los padres estén denunciando casos de enterocolitis o de hepatitis, que teóricamente se deben a la falta de higiene de ese baño único absolutamente desbordado para 300 personas, bueno, está todo mal, desde la parte de infraestructura hasta la parte del valor simbólico que podía tener para esa gente, es decir, estoy ingresando a un sitio que va a ser la llave para yo romper un lugar de asfixia social en el cual no quiero estar. Bueno,
en cuanto a la medida en sí que han tomado los profesores de ocupar y, en definitiva, parar las clases, ¿es esa la única forma de hacer ver
no había otra
situación?
Forma aparentemente de llamar la atención. Es un me imagino, si estuviera yo en esa situación, ¿qué haces para salir de esa situación? ¿Cómo estás en un liceo con esa situación edilicia que se viene abajo y lleno de posibilidades de enfermedades? Hay que llamar la atención. La crisis edilicia de los edificios de la enseñanza es patente, ¿no? ¿Verdad? La vemos en todos los barrios, no solo en un barrio alejado. La vemos también en pleno Positos, en el Zorrilla. El otro día era una inundación y una profesora lastimada por ese motivo. Es decir, la crisis de los edificios de la enseñanza es uno de los temas graves que tiene la enseñanza. Uno de los tantos temas.
A la que además se le ha asignado un presupuesto que, en definitiva, lo que pasa es que no se ha empezado a ejecutar.
Bueno,
si la plata está.
La burocracia está entorpeciendo las cosas también.
Esa es la palabra, porque presupuesto hay, intenciones hay, pero las vacaciones, por lo visto, son para todos, porque la temporada de las vacaciones, que deben de ser más larga en materia de enseñanza, más que entre los lapones, no reconstruyen, no arreglan nada, y las empresas tercerizadas que de alguna manera, o las encargadas de arreglar una azotea, por ahorrar material y tener mayor ingreso, te la dejan en medio pelo. Además, ¿cómo es posible que haya un liceo con tantos alumnos que tenga un solo baño?
Que ni siquiera cumple con la norma, porque debía tener por lo menos dos para diferenciar los sexos. Así que ni siquiera está en condiciones reglamentarias.
Entonces, no hay inspectores, no hay medidas. ¿Dónde está el problema? Y además que ofrezcan baños químicos, pero que junto con eso no puede enviar a quien se ocupe del mantenimiento, ya dice hacia dónde terminan yendo los rubros que se le están dando para la enseñanza, que vienen bastante...
aumentados, ¿no? Juan, me parece...
Bueno, los baños, ¿no? Tomemos el caso de los baños. Lo que pasa es que alguien aprobó un local que no cumplía los reglamentos. Es decir, nuevamente, no se aplicó la tolerancia cero. Es decir, el número de baños tiene que ser este, y si no, no va.
Los controles.
Ese es el primer punto. Es decir, que nuevamente, vamos al fondo del asunto. Esta cuestión se generó hace 15 años, o hace 20 años, empezó, potencialmente se generó, ¿no? Y además hay otra cosa que es muy importante pensar, que es, nuestro país siempre despreció la tarea de administrar. Administrar es una profesión, y es una profesión que se aprende, y es una cosa difícil. No cualquiera administra. Es decir, hay que saber administrar. Y entonces acá tenemos además una crisis de administración de décadas. Es decir, por ejemplo, la Universidad de la República siempre despreció las carreras de administración. Es decir, tuvo que ser porque las universidades privadas crearon la carrera de administración de empresas, para que la universidad se diera cuenta de que era necesaria.
No, tampoco el Estado exige un título de administrador,
claro,
para
nada.
Para absolutamente para nada. Y así se resuelve una licitación pura y exclusivamente fijándose en el precio. Y claro, después tenemos calidades absolutamente inferiores a las que serían de desear, porque el más barato, por lo general, es
una, por algo es.
Por algo es más barato, ¿no?
Digamos, hay una palabra que utilizó Matilde y es la falta de control. Se toma una decisión y después se deja correr. Pueden firmar y todo eso. Por una razón muy sencilla que pasa en todo en toda la administración pública, ¿no? De un ministro de Cultura, los integrantes del CODICEN están 3-4 años y a otra cosa. Pero el personal que hace carrera entre el funcionariado es el que en última instancia garantiza que se ejecute o no se ejecute las obras.
Sí, con continuidad, por pronto.
Claro, y con conocimiento, más que ellos, nadie. Y ese partido, te digo que si se presenta, roba las elecciones.
Sí, tal cual.
Ana. A mí me gustaría contestar o intentar dar una vaga respuesta a eso que preguntaste. ¿Están de acuerdo con que los profesores hayan... y si bien muchas veces uno puede pensar frente a X medidas gremiales en cualquier gremio, bueno, pero caramba, es tan arbitraria, era realmente el recurso, no habría otro. Pero en este caso yo pido, pónganse en el lugar de algunos profesores. Yo veía hoy temprano en las noticias unas profesoras jóvenes, el desborde que tienen que sentir frente a esos alumnos que traen a clase tantos problemas sociales, que lo último que el profesor termina haciendo es transmitiendo conocimientos curriculares. Primero tiene que atender 18 incendios antes de llegar a escribir en el pizarrón tres palabras que se supone que eran las que tenía que explicar en el día. Entonces, pónganse en el lugar de esa gente. ¿Qué hacen esos profesores? Bueno, están haciendo un paro. Yo creo que en este caso, personalmente, lo encuentro absolutamente justificado. Algo tenían que hacer para llamar la atención. Hay desesperación en el cuerpo docente en ese caso, ¿no? Hay impotencia. ¿Qué se hace?
No, yo quiero agregar que, porque ha sido muy rica la conversación y va para distintos temas. Obviamente, el tema de la gestión de la enseñanza es una catástrofe. Eso estamos todos de acuerdo, y algo hay que hacer para terminar con esta situación de caos en la enseñanza, ¿verdad? Aparte de una enseñanza que no seduce al
estudiante,
claro. que no lo obliga a cumplir con su currículum y demás, con sus obligaciones. Ese es un tema enorme, la crisis de la enseñanza. Pero yo no quisiera dejar para atrás lo que primero planteó Mauricio y que para mí, educadora, madre y abuela, nada más. No soy profesional de la educación, o capaz que sí.
De
primer nivel. Creo que es ese tema de la falta de roles en la enseñanza, no, en la familia y en la escuela y en todos lados, como lo planteaba Ana, ¿verdad? Y eso me recuerda, porque yo era madre joven en ese momento, y es una frase que no se me olvidó, de alguien que es muy querido en esta tertulia, por cierto, y muy recordado, que es Claudio Willimann, con quien yo compartía en esa época, que era recién casada con niños chicos, un grupo de reflexión de la Iglesia Católica compartíamos, y en aquel momento había un gran problema con los estudiantes, ustedes recuerdan, años 68, ¿verdad? Y él dijo una cosa muy interesante, dijo, los profesores hemos caído en la demagogia con los estudiantes, que claro, un poco lo planteaba Ana, para hacerse el macanudo, como dijiste tú, para hacerse el simpático y demás, los están dejando sin límites, hacen lo que quieren adentro de clase, y el profesor no le pone los límites. O sea que 68, mira si vendrá de atrás el tema.